Mike.
Thank you, Cole.
Gracias, Cole. Me da mucho gusto de estar aquí. Creo que yo y Cole tenemos el récord de solo ser los últimos, únicos dos personas de estar en cada conferencia. Quizás el juez Wallace. Sí, estoy muy complacido de estar aquí. Como mencionó Cole, estaba profundamente involucrado en la aplicación y desarrollo del acto de la libertad religiosa, lo cual fue un acto designado por el Congreso de alentar al Departamento de Estado de incluir el avanzamiento de los principios de la libertad religiosa como parte robusto de la política extranjera. Tal como saben que la política extranjera normalmente es delegado a la rama ejecutiva, el Congreso piensa que el Departamento de Estado tiene mucha habilidad en avanzar el interés de los Estados Unidos, pero el Congreso ha creado algunas direcciones y ha mandado al Departamento de Estado para que los lleven a cabo, porque en cuanto a las cuestiones de extranjero, está con la rama ejecutiva. Entonces, esta ley ha sido un intento de influenciar el Departamento de Estado para considerar los principios de la libertad religiosa en formular y ejecutar la política extranjera. Yo voy a enfocarme en tres principios principales de la legislación, y algunos de ustedes de países extranjeros ya probablemente lo conocen, el acto, porque quizá no ha sido tan popular por afuera tal como ha sido aquí en los Estados Unidos, y hizo tres cosas importantes. La primera es creyó una oficina dentro del Departamento de Estado por un embajador que fue señalado por el presidente y confirmado por el Senado. Y esta oficina es el punto segundo. Tiene que producir un informe cada año que informa al público en cuanto al estado de religión y la libertad y lo que está haciendo los Estados Unidos para avanzar el interés en esos países que se menciona. Y tres, estableció un grupo política que se llama la Comisión de Libertad Religiosa. No se llamó eso en la legislación, pero nos gusta este nombre, porque esta comisión fue de los dos partidos. Algunos fueron señalados por el presidente, otros por el Congreso. Designado principalmente para dar consejo al presidente del Departamento de Estado y a la legislatura para cumplir los fines de la legislación, para hacer recomendaciones políticas que el Departamento de Estado va a considerar y en avanzar los intereses de la libertad religiosa. Entonces voy a pasar algunos minutos ahora. Cole dijo que iba a ser breve, y yo también, para poder hablar del perspectivo de alguien que estaba ahí en las líneas de batalla, porque pienso que este acto e instituciones tenían éxito en eso, y voy a sugerir de algunas cositas que no hicieron bien. Entonces, a mí me gusta hacer esto porque sigue el proverbio chino que necesitamos criticarnos a nosotros mismos, porque yo fui responsable por lo que sucedió, y para que sepan que estoy señalando el dedo a mí mismo en este aspecto. Entonces, tampoco el Departamento de Estado también va a recibir alguna crítica por esto. Y poder criticar la manera en que nosotros podemos mejorar, no creo que podamos mejorar a menos que meditemos y reflejemos sobre estos aspectos de cómo podemos mejorar. Voy a comenzar con el Departamento de Estado, con el informe que ha sido lo más exitoso de toda la legislación. Este informe tiene un poder. Tiene poder en parte porque estos países tienden no recibir crítica individualmente por su comportamiento y, por supuesto, no quieren ser señalados en la comunidad internacional por comportamiento que no se espera de un país civil. Y la manera en que se mide el esfuerzo de cada país se mide por la consistencia de los derechos internacionales, los tratados de derechos internacionales. Entonces, en cuanto a la libertad religiosa, los Estados Unidos se enfoca mucho en cómo sigue esos países los tratados internacionales, y esos países a ellos no les gusta ser señalados por los Estados Unidos. Y a ellos no les gusta ser designado como un país de preocupación, que es un país que se considera está comportándose mal en cuanto a la libertad religiosa. Entonces, hay un poder en este informe, pero había otro poder que no se reconocía bien, que también era muy importante, y colocó en cada embajada una persona que tenía que ver con la libertad religiosa. Aumentó la información que estaba disponible al Departamento del Estado, el gobierno estadounidense, de lo que estaba pasando en otros países. Y forzó que personas en la embajada tuvieran que tener un intercambio con grupos que estaban preocupados con estas cuestiones de libertad religiosa. Y hablando en general, el gobierno forzó al gobierno estadounidense de tomar un diálogo con esos países, y no hubiera sucedido si el Departamento de Estado no hubiera ser mandado de hacerlo. Generalmente era un informe que era susceptible a crítica por los grupos de los derechos humanos, porque impuso un poco de honestidad en el informe, que realmente ha sido la cosa más elegible de legislación. Y si ha sido criticado por esos grupos, es algo que el Departamento del Estado no quiso. Sin embargo, el informe llegó a ser algo muy bueno, y también creó la oportunidad de tener un diálogo entre el Congreso y el Departamento del Estado sobre este tema, en cuanto a por qué las personas necesitaban dictar el informe y luego reportar al informe al Congreso, para que hubiera un diálogo robusto, para que el Congreso pudiera comunicar lo que le preocupaba al Congreso. Lo siento, Cole, ahí fue su discurso. Cole, su discurso va a ser más corto ahora. El Departamento de Estado tuvo la oportunidad de explicar las complicaciones de tratar con otros países según los términos que podían llegar a un entendimiento mutuo de cómo podían ejecutar la política estadounidense. En cuanto a la posición de embajador para la religión, libertad de religión, se pensaba que iba a ser algo muy positivo, que estaba muy preocupado de solamente esta cuestión. Entonces, querían crear una presencia burocrática para proponer esas preocupaciones y promoverlas, que estas cuestiones de vez en cuando no se puede surgir por los canales burocráticos. Entonces, lo hacían porque normalmente en las embajadas no quieren poner la crítica en los países donde están sirviendo, y no quieren dar crítica a los países en los cuales se ubican o se encuentran. Entonces, con este embajador tiene la oportunidad de tener alguien que está involucrado en los derechos humanos, de poder entender las complejidades de la política estadounidense en cuanto a la libertad religiosa, y avanzar esta política estadounidense en estos ambientes extranjeros, y de hablar como portavoz a favor de los Estados Unidos para que puedan tener una conversación con este país extranjero de cómo se debe a efectuar la libertad, libertad religiosa. También dio a alguien un púlpito, no sé cómo va a traducir esto, pero un púlpito dentro del Departamento de Estado y fuera del Departamento de Estado para expresar preocupaciones en cuanto a el estado de libertad religiosa dentro de un país en particular, o quizás en cuanto a la política estadounidense en cuanto a la libertad religiosa. Y también pueden criticar si el Departamento de Estado no está respondiendo bien a las al problemas con libertad religiosa. Si vamos a también esta oficina, esta comisión fue de dos de ambos partidos aquí en los Estados Unidos para informar al Congreso y al presidente que podía de una distancia revisar los procedimientos y reglamentos de la agencia del Departamento de Estado para poder promulgar la política que va a ser consistente con los intereses de los Estados Unidos y también avanzar los valores estadounidenses bajo los cuales opera el país. Entonces, si sería eficaz, quizás podrían tomar consideraciones de estos temas. Entonces yo pienso que como fue conceptualizado inicialmente, había algunas cosas buenas y ahora vamos a hablar de qué pasó en la década que ha pasado, por qué la libertad religiosa no ha pasado por todo el mundo con esta ley que fue apoyada unánimemente por el Congreso. La respuesta tiene que ver que no tiene nada que ver con este acto, pero este acto es, yo supongo que podría decir yo, por eso, yo creo que es justo para mí decir, que realmente no sé si ha efectuado toda la promesa que tenía al promulgarlo. Entonces yo creo que este aniversario es la oportunidad de reflejar sobre el progreso y criticarlo. Y si la voluntad congresional está allí, quizás podemos mejorarlo. Entonces yo voy a hablar en cuanto al informe del Departamento de Estado. La fuerza del informe, creo que es la parte más importante de este acto, se predica o establece en dos elementos. Uno, la credibilidad de los Estados Unidos como crítica, y también si se identifica como un país que no está viviendo de acuerdo con estos estándares de internacionales, también es algo muy poderoso. El desafío que ha pasado, que creo que podemos decir que los Estados Unidos ha bajado su credibilidad como una crítica moral, y creo que esto ha pasado, y al declinar o disminuir su credibilidad, también el poder estadounidense ha disminuido. También algo muy complicado ha sucedido, que creo que hemos estado ampliando los tratados internacionales y los derechos, y hemos visto las personas que están listos de señalar el dedo a estos países que no están viviendo de acuerdo con los tratados, y quizás la Unión Europea tiene la capacidad de no tomar mucha importancia en cuanto a la religión si intereses comerciales está involucrado en una decisión. Entonces, si no hay aprobación internacional para poder señalar el dedo a un país que no se comporta bien en cuanto a las obligaciones internacionales, hay muy pocas maneras de poder esforzar estos derechos. Entonces, el informe es muy útil solamente según estos mecanismos informales para esforzar, pero estos han declinado, entonces no está tan bien. Segundo, yo creo que el informe, si yo fuera el Congreso y yo podía imponer obligaciones, sería algo más fuerte de forzar a los Estados Unidos de trabajar multilateralmente. Y creo que este lleve consigo muchas complicaciones y en estructurar este requisito de producir el informe y también de imponer algunos requisitos sobre el Departamento de Estado. Debería haber más requisitos multilaterales. Y finalmente, o casi penúltimo, de la posición del embajador. Mi percepción como una persona trabajando en el Departamento del Estado y observando sus acciones, yo creo que el embajador realmente no ha vivido de acuerdo con su promesa. Yo creo que no es su culpa enteramente y tengo que decirlo bien claramente, porque hay algunos problemas estructurales en cómo se ha estructurado la oficina. Entonces, no hay capacidad seguro de poder asegurar la progresión de los empleados en el departamento. Entonces, de poder enforzar la ley es difícil porque estas personas no tienen la seguridad que van a estar allí y van a avanzar dentro de la oficina. Entonces, las personas que están escribiendo estos informes realmente no tienen que reportar al embajador sobre libertad religiosa. Entonces, solamente no es un grupo muy poderoso dentro del departamento, no tiene mucho poder, porque el Congreso no apreciaba mucho la complejidad de la estructura del Departamento de Estado. Tiene personal muy poco personal para ayudarlo en su misión. Entonces, no tiene mucha credibilidad dentro del Departamento de Estado. Y porque esta es una cuestión muy crítica, particularmente no tiene la habilidad de trabajar multilateralmente, que sería mucho más eficaz. Y también las personas que aunque son muy dedicados y comprometidos a su trabajo, yo los conozco los dos, pero ninguno de ellos tiene mucha experiencia burocrática antes de entrar al departamento. Y no hay mucha capacidad de usar los recursos que están disponibles externamente, y también han estado en el espacio entre el gobierno y la comunidad de los derechos humanos. Por lo tanto, no tienen mucha credibilidad y el departamento ha sido debilitado por eso. Entonces, yo creo que a pesar de del esfuerzo del embajador y su personal, yo creo que estructuralmente fue diseñado en una manera muy débil. Ciertamente tengo más complementos para la comisión. Creo que la comisión ha hecho algunas cosas con mucho éxito, y cuando se ha enfocado como un láser en las cuestiones de políticas y han empleado las herramientas que tienen con su relación en el Congreso, ha tenido la capacidad de ser muy eficaz. En cuestión de Sudán, no en cuanto a Darfur, porque no han sido muy eficaces en cuanto a Darfur, pero en cuanto a la guerra entre el norte y el sur de Sudán, cuando la ley fue promulgada, creo que ha sido muy eficaz, pero es la excepción y no la regla, lamentablemente, porque la comisión ha dictado informes que son más descriptivos en el país, más que realmente luchando con la política del país cuando podrían hacer más. Entonces han pasado demasiado tiempo en los detalles de sus informes, en la manera que describe cosas, como si estuviera dictando proclamaciones de las Naciones Unidas y no como hacer recomendaciones políticas que va a estimular debate. No se ha enfocado adecuadamente en desarrollar políticas eficientes que va a poder enmendar poner el debate en contexto. Y el Departamento de Estado también ha sufrido. Estamos entre amigos, pero yo creo que es el síndrome del el senador Bill Bradley. Al decirlo, es lo que tiene que hacer. Y todo el mundo está listo para ver lo que vas a hacer después de haberlo dicho. Esta comisión ha dicho mucho, pero fue a la casa y vio la televisor. Lo que necesitaba hacer la comisión es desarrollar a personas que ayudantes o personas para ayudarlos en su misión. Lo que necesitaba una relación dinámica en que la comisión dictaba recomendaciones y el Congreso necesitaba tomarlos en serio, pero no fue así. En el interés del tiempo no voy a decirlo. Cuando hacía esto y hacía alianzas con el Congreso fue eficaz, pero al dejar de hacerlo ha disminuido su eficacia. Tampoco no usó su púlpito. Los procedimientos eran muy informativos, pero no eficaz en términos de ayudar a otros a entender la profundidad y magnitud de los problemas que estaban tratando de resolver. No había mucho intercambio con organizaciones no gubernamentales. Y también los resultados fueron mezclados en cuanto a su compromiso al tiempo que necesitaban de votar al tema. Yo creo que en todos mis años en la comisión no había un representante musulmán que estaba bien enterado en cuestiones de derechos humanos que podría ayudarnos a tener un intercambio con los gobiernos que tenía muchos musulmanes dentro de su país o que tenía gobiernos basados en Islam. No podían identificar ni los principios de cómo podría avanzar la libertad religiosa en el país. Es algunos ejemplos pequeños. Entonces yo concluyo que la oportunidad todavía existe como y es un principio sobre el que la gente, el pueblo americano, realmente a ellos les importa mucho. Y creo que puedo citar muchas razones prácticas porque el avanzamiento de la libertad religiosa es sumamente importante para poder implementar la sociedad y cómo el mundo necesitamos vivir dentro de esta comunidad, que queremos vivir dentro de este tipo de comunidad. Y es... no está completo todavía. Las enmiendas que necesitan más interacción multilateral que va a crear dentro del Departamento del Estado una oportunidad más enfocada, más sensitiva a avanzar esa política y para poder estructurar la comisión para mejorar su habilidad de asegurar que su política es parte del diálogo en cuanto a la libertad religiosa y la política extranjera y de no es solamente sugestiones fusilado al mundo sin el requisito de hablarlo seriamente. Con eso les aprecio mucho la oportunidad de hablar con ustedes y concluyo por decir, sin embargo, a pesar de haber dicho todo eso, admiro y estoy agradecido que vivieron dentro de un país que tiene mucha importancia, que da mucha importancia a estas cuestiones. Ha sido un placer de trabajar con la Comisión, con el Departamento de Estado y la Casa Blanca, que también tuvo mucho interés. Solamente deseo que hubiéramos hecho mejor. Gracias.